¿Cómo te sientes tú?
Excelente, gracias a Dios, un día más. Y hoy estamos hablando de lo que es el matrimonio para todas las personas. Hay personas aquí y allá que quizás le comentan a usted y le piden consejo, pastor. De hecho, que llegan a su oficina y piden consejería y necesitan quizás algo más porque hay códigos y hay herramientas que quizás las personas no saben, pero todo parte precisamente de lo que es la parte espiritual, ¿no? Y comenzando con lo que es el matrimonio, podríamos hablar de que el matrimonio es...
Es un diseño de Dios.
Es un diseño de Dios.
El matrimonio, correcto, es un diseño de Dios. Creo que el matrimonio no fue el invento de una sociedad, de una nación, ni de un político.
Definitivo.
El matrimonio es entre un hombre y una mujer y es el diseño original de Dios. Entonces, de Dios para la familia. Podemos partir de esa base, podemos darle una respuesta a todo, porque todo lo que nace de Dios tiene que ser tratado con el diseñador.
Con el diseñador, sí. Mira, pastor, dice Génesis 2:24, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a la mujer y serán una sola carne. Entonces, creo que la importancia de lo que hace Dios con el matrimonio es algo tan esencial y tan poderoso que si nosotros logramos ver lo importante que es el matrimonio para Dios, creo que mucha gente pensaría el doble en darle la importancia que se merece, ¿no?
Sí, porque no es un convenio. Mucha gente tiene el matrimonio como un convenio. Vamos a ver cómo funciona esto. Si no funciona, pues sí. Bye bye.
Sí.
Entonces, esa es la mayoría de la mentalidad de las personas. Es un convenio, es un acuerdo, pero matrimonio es pacto. Matrimonio es un pacto entre dos con un mediador, y ese es Dios.
Como mediador, correcto.
Exacto. Entonces,
no se trata de dos solamente, se trata de tres. Y ahí es donde falla mucha gente, muchas personas, en creer que simplemente es algo de dos. Y quizás mucha gente porque no ven a Dios, no lo pueden ver, visualmente, no lo pueden ver. Supone mucha gente que no está allí. Dios realmente es la persona, es el centro de la familia, es el centro de absolutamente todo, ¿no?
Yo sé que el tema de hoy va a alcanzar a muchas familias porque sería bueno decirles a los que están mirando ahora este podcast que pudieran compartir a personas que, ¿qué matrimonio hoy en día sin Dios no está en crisis? Es más, muchos matrimonios cristianos están en crisis, porque no todos tienen las herramientas, porque Jesús te lleva al cielo, pero las leyes, los principios de Jesús son las que te dan buena vida aquí en la tierra. Entonces mucha gente recibe a Jesús, pero no sabe cómo aplicar sus leyes y muchas veces ni las conoce. Y eso es lo que te va a dar prosperidad en la tierra. Yo creo que Dios prospera. Predicamos, sí, que Dios prospera.
Correcto.
Y creemos que Dios quiere prosperar, pero la prosperidad no se
hay gente, pastor,
no se reduce a dólares.
Hay gente que cree que precisamente la prosperidad se reduce a la riqueza y no, y realmente es una rama de la prosperidad.
Óigame, ¿quién puede vivir una vida libre, una vida saludable con un matrimonio enfermo? Óigame, usted puede tener lo que usted tenga, pero si tú tienes un matrimonio, una mujer, como por ejemplo, como gotera continua en tu casa. Dice que muchas mujeres son como gotera continua. Y una gotera continua llega un momento que abre un hoyo. Y muchos hombres cargan la maldición de la generación cuando manejamos principios y conceptos que no vienen del reino. Y correcto, por eso viene la destrucción, colapsa el matrimonio. Correcto.
Y esto me llama la atención, pastor, porque imagínate que todo parte de una mala decisión muchas veces. Hay veces que las personas simplemente, bueno, tomaron una mala decisión en su juventud y están pagando, si pudiéramos decir así, consecuencias hoy día, ¿no? Y entonces, mira, hay algo interesante que yo estuve buscando y descubrí que hay seis etapas del matrimonio. La primera habla de la fascinación, la segunda habla del despertar, de darse cuenta de quizás las peculiaridades del uno del otro después de que se casan. La tercera habla de una turbulencia cuando vienen los problemas.
Cuando despiertas es cuando cuando te das cuenta del filtro que le habían puesto a la vida de la otra,
correcto,
pareja.
El filtro de Instagram.
El filtro de Instagram. De pronto despierta y dice, no es lo que me vendieron.
Entonces, no fue lo que me vendieron.
Por eso uno, en el matrimonio y en el noviazgo, uno tiene que ser lo que es. Porque después vienen las sorpresas.
Correcto.
Por un filtro la gente encuentra pareja, pero por un filtro también se divorcian.
Y es donde viene precisamente la parte, la número 4, dice alianza. Cuando, ajá, aprenden a sobrepasar la turbulencia, crean como conexiones que antes ni siquiera habían vivido en la primera parte. Habla la quinta habla de la armonía y la sexta de la plenitud. Entonces cuando uno todas estas seis etapas del matrimonio, es donde yo llego a pensar que por qué hay tantos hogares desdichados y destruidos, pastor? Por la discordia, quizás.
¿Y por qué la discordia tiene una raíz? Creo que nos fijemos en esta porción de la Escritura, en Lucas 6:43, donde dice, no es buen árbol el que da malo fruto, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Oye esto, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces creo que el matrimonio, todo ser humano somos plantas, y puede que nos convirtamos en hierbas. ¿Qué cosa es el corazón? El corazón es una fábrica de ídolos. El corazón es una fábrica, es una tierra donde se plantan ídolos, donde se plantan semillas y correcto, donde se plantan y donde crecen árboles.
Correcto.
Ahora, quiero que pienses en esta definición. Una hierba es una flor creciendo en tu jardín que tú no invitaste.
Que no invitaste, correcto. Así
¿okay?
es.
Y eso es lo que pasa en el matrimonio. Porque muchas veces nos casamos con una persona que en su corazón tiene hierbas creciendo en su jardín que tú no invitaste, pero él sí invitó o ella sí invitó. Y todo eso lo traemos al matrimonio. Una hierba, las hierbas no se siembran, las hierbas crecen solas.
Van creciendo.
Entonces,
y contaminan, ¿no? Ya sí, cuando se unen, vienen y se contaminan los dos.
Por eso dice la palabra, dice, de sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Claro.
Entonces el corazón es algo que hay que cuidar en el matrimonio y antes del matrimonio, porque muchas veces arrastramos cosas que si no las manejamos bien, las llevamos al matrimonio y hacemos a nuestra pareja infeliz. Por ejemplo, cuando he escuchado jóvenes que me dicen, bueno, yo practico la pornografía hasta que me case.
Sí, imagínate.
Cuando me case ya no tengo que practicar pornografía porque voy a tener sexo con mi esposa. Eso no es verdad. La persona atada a la pornografía trae la pornografía al matrimonio.
Sí.
Y hace a su esposa infeliz.
Y hay veces que las personas no saben, como usted también lo ha dicho, pastor, que hay gente que cree... A ver, nadie sabe qué tan esclavo es de algo hasta en el momento en el que trata de salir de
él. Hasta que tratas de salir.
Creo que es un punto muy importante y precisamente, como decías, Proverbio 4.23 habla de que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, luego dice, en otra parte de la Escritura, dice que Dios establece que un corazón contrito y humillado él no desprecia. Entonces, creo que Dios le da una importancia tan grande al corazón de la persona.
Claro, no dice guarda tu chequera, ajá, no dice guarda ni siquiera tu mente,
ni
no
la
dice
mente,
guarda... Guarda tu corazón, porque del corazón sale lo bueno y lo malo. Tú y yo llevamos en nuestro corazón, podemos ser lo más malo que querramos ser. Y tenemos el potencial para hacerlo. Pero podemos ser lo mejor que querramos ser con la ayuda de alguien más. Porque mire, cristianismo no es una vida cambiada. Cristianismo es un intercambio de vida. Cuando nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta que tú y yo, cuando venimos a Dios, tenemos nuestro corazón malo, tenemos hierbas en el corazón. Y cuando nosotros venimos a Dios, el error de mucha gente es decirle, cámbiame la vida, cambia mi vida. Y suena muy hermoso, suena muy espiritual, pero no es así. Porque hay gente que quiere cambio y no darle la oportunidad a Dios en su vida. Porque mientras más tenga de Dios, más intercambio vas a tener en tu vida, más a Dios vas a tener y ya no serás tú, sino Dios en ti. Entonces, creo que el ser humano tenemos el ADN, el DNA, tenemos la genética torcida desde que nacemos.
Desde que nacemos.
Entonces, tú no puedes pretender ir a un matrimonio para ser feliz. Tú tienes que ser feliz antes de ir al matrimonio.
Ah, correcto.
Entonces, uno es feliz cuando logras intercambiar tu vida con Jesús. Intercambias tu vida con Jesús y a partir de ahí comienza una restauración y una bendición que va a alcanzar a tu pareja y tu matrimonio. No esperes que ella cambie, que él cambie. Comienza a intercambiar tu vida.
Sí, hay personas que comienzan, que antes de casarse, pastor, llegan y dicen, y posiblemente muchas personas que nos están mirando quizás se identifican con esto, ¿no? Con la parte de que creen que van a ser felices a partir de... Y muchas veces esto realmente es una mentira, pastor. Lo que vas a hacer es contaminar la atmósfera, lo que vas a hacer es contaminar el vínculo que estás creando. Exacto. Con esta persona. Por eso es que tienes que sanar primero y luego accionar, ¿no?
¿Qué pasa? Que una persona contaminada contamina a la otra. Uh-huh. Tus contaminaciones contaminan tu pareja. Uh-huh. Entonces, por eso es importante a la hora de casarse recibir ayuda prematrimonial. Porque en esa ayuda prematrimonial, tú como individuo, como hombre, como mujer, te vas a confrontar con aquellas cosas que tal vez antes no te habías confrontado. Uh-huh. Que si no las confrontas, las vas a llevar al matrimonio. Y por eso la Biblia habla de que un árbol bueno no puede dar fruto malo. Y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Porque todo comienza en el corazón. Todo con Dios trabaja, lo que Dios comienza, lo comienza en el corazón. Y es algo progresivo, porque después del corazón tiene que ir a la mente. Y eso es otro tema que podemos hablar más adelante. Pero
sí, hay muchas veces que pasa al revés, pastor, que quizás a veces, de hecho, hablando de la palabra, una palabra puede llegar a la mente, pero se queda allí, ¿no? No baja al corazón. Uh-huh. El truco, digamos, si se puede decir así.
El filtro al corazón.
Es que baje al corazón, correcto.
Todo lo que pasa por el corazón puede subir a la mente de una manera fácil, pero también lo malo. Por ejemplo, mira esto. Muchas veces hemos visto parejas que dicen, no me gusta el fruto de mi cónyuge, no me gusta esto, no me gusta la ira que padeces, no me gusta el control que tiene sobre mí. Y hablando de esto, mire, creo que la familia cargan dos maldiciones cuando venimos al matrimonio. Y eso tenemos que aprender a identificarlo. ¿Por qué maldiciones? Porque el matriarcado es una maldición.
Correcto.
Y el machismo es otra maldición. El hombre carga machismo y lo lleva al matrimonio. Uh-huh. La mujer, y también el hombre carga, y la mujer carga matriarcado. ¿Qué es esto? Cuando abuela, mamá siempre ha tenido el control del hogar. Entonces, cuando tú te casas, quieres hacer lo mismo que hizo mamá, porque papá perdió el control. Entonces, ahí los dos son responsables. El hombre por ceder y la mujer por imitar la vida que llevaba a su madre, que controlaba a su mamá, a su esposo.
Correcto. Pastor, y es interesante, ¿no? Porque la gente, mira, a veces la gente no se da cuenta de que el diablo está quizás tratando de destruir el hogar y no se dan cuenta, lo ven como circunstancias de la vida. Es lo que yo también hablo a veces con algunas personas, de que literalmente el diablo está jugando y tratando de empujar la familia, de destruirla, de sacudirla, y las personas ni siquiera se dan cuenta, porque es que la cuestión está en que la familia es la base de la sociedad. Si el diablo, si el enemigo logra tumbar la base de la sociedad, crecen hijos que vienen con un ADN torcido, con traumas desde niños, y cuando son grandes repiten la misma historia. Sí. Entonces, al atacar la raíz, al atacar la familia, la base de la sociedad, es donde se vuelve esto como una bola de nieve, si se pudiera decir, ¿no?
El gran error es que nosotros intentamos cortar el fruto, pero no vamos a la raíz. Por ejemplo, usted ve en su hijo, usted ve en su esposa, tú ves en su esposo un fruto que no le gusta. Y usted sale a comer con él o con ella. Comienzas a compartir una noche romántica y le dices, mi amor, mira, no me gusta esta forma en que estás viviendo, esta forma en que reaccionas. Y él te dice, sí, mi amor, yo a partir de ahora no voy a hacerlo más. Voy a cambiar. Y esa persona te lo dice con todo el corazón. Pero ¿qué pasa? Cuando pasan unas semanas, unos meses, vuelve a nacer el fruto. Es en esa cena se cortó el fruto y pareció que las cosas iban a cambiar. Yo no sé cuántas personas me están viendo ahora que tal vez tu esposo o tu esposa te ha prometido que va a cambiar. Y quiero que entiendas, lo hace de corazón. Lo hace de corazón. Pero
genuinamente.
Genuinamente. Sí. Pero no puede hacerlo. Porque lo que hace es cortar el fruto, pero no descubre la raíz. Uh-huh. Y ahí está el gran problema de cada matrimonio, que siempre estamos cortando el fruto. Cortamos la ira, cortamos la infidelidad en cierta manera. Muchos matrimonios han estado batallando, lidiando con la infidelidad, pero cortan el fruto y le dice, nunca más voy a ser infiel. Y lo dice de corazón. Pero al cabo de los 3 meses, los 6 meses, vuelve a repetirse el episodio del ciclo. ¿Por qué? Porque se trabajó con el fruto, pero no se trabajó con la raíz.
Con la raíz.
Y la mayoría de la gente se le está yendo la vida cortando frutos y que frutos vuelven a nacer. Pero qué hermoso es saber que el Evangelio nos da las armas, nos da las herramientas para que dejemos el fruto más o menos y vayamos a la raíz. Porque si la raíz se seca el fruto.
Pastor, porque sí, le estamos dando y entendemos, ¿no?, que hay muchas, y de esto podríamos estirarlo, ¿no?, bastante. Hay tantas cosas de las que se puede hablar y extendernos, ¿no?, en la parte de los matrimonios, de los problemas. Pero la pregunta, y que yo sé que mucha gente está viendo y que quiere llegar, es: pastor, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo hago? ¿Cómo corto la raíz o cómo empiezo? Hay muchas personas que quizás dicen: no, la sangre de Cristo, amén. Pero claro que sí, la sangre de Cristo tiene un poder, pero ¿qué otro código espiritual existe donde yo pudiera arrancar la raíz desde abajo?
En primer lugar, las cosas que no nos gustan en el matrimonio es como la hierba. La hierba se corta, pero no se arranca. De hecho, mucha gente, los hierberos y los que cortan el zacate, viven de eso. Viven de cortar la hierba y a la otra semana vuelven a cortarla otra vez. Y vamos a lo mismo, porque no la arrancan de raíz. La hierba, para que no nazca, se arranca de raíz. Entonces, ¿cómo? Primeramente, descubriendo la raíz. ¿Cuál es la raíz de un comportamiento en un matrimonio donde viven de ciclos en ciclos? En primer lugar, la Biblia dice que el pecado es el fruto, pero la raíz se llama iniquidad.
Iniquidad.
La iniquidad es lo torcido, es eso que heredamos de nuestros ancestros. Que seamos cristianos o no, nos va a salpicar. Ese es un mito que muchos cristianos tienen, que dicen: bueno, ya yo estoy en Cristo, a mí no me va a salpicar la iniquidad de mis antepasados. Bueno, suena muy espiritual, pero en la práctica no es así.
Por eso es que hay tantas personas, pastor, que tienen 40, y así es como yo también lo explico, ¿no? Que ves personas que tienen 40 años siendo cristianos y literalmente cada domingo están en la iglesia y lo hacen, como usted dice, genuinamente. Pero en la práctica no es así.
¿Por qué? Porque se han enfocado en el fruto, que es el pecado, pero no en la raíz, que es la iniquidad.
Y mucha gente lo confunde, creen que es lo mismo.
Son dos cosas diferentes.
Total.
Entonces, claro, en Cristo tenemos el potencial para desarraigar la iniquidad. Pero esto no sucede de que el día que te conviertes. Tú tienes que descubrir, indagar. Porque si hay algo que yo aprendí es que los demonios, los espíritus vigilantes generacionales y ancestrales, ellos buscan iniquidades e inquieren iniquidades. Claro. Dice la palabra del Señor que el Satanás viene a inquirir, o sea, te hace un escaneo para ver en qué área de tu vida puede tener legalidad para repetir lo mismo que le pasó o vivió tu mamá. Entonces, la iniquidad hay que descubrirla. Entonces, tú me preguntas, ¿qué es lo que debo de hacer? Descubrir la iniquidad. ¿Y cómo se descubre? Bueno, haciendo un estudio familiar. Bueno, yo estoy teniendo problemas en mi matrimonio en el área de la infidelidad o de la sexualidad. Mi esposo me es infiel o yo tengo la tendencia de ser infiel, tal vez diga la esposa. Ahora, estoy seguro que en el 100% de las veces a mamá y a papá o a abuelo vivieron una vida así. 100%. Se divorciaron, no tuvieron un matrimonio feliz y en gran porciento está conectado con la práctica de brujería, hechicería y altares paganos.
Personas que entregaron las familias.
Exacto.
Que dedicaron.
Exacto. Entonces usted dirá: bueno, yo vengo a Cristo, mi matrimonio es nuevo en Cristo. Sí y no. Porque es como que cuando vamos a una farmacia, yo no hago nada con ir a una farmacia si tengo fiebre y el médico me dice: vas a tomar eritromicina cada 6 horas. Uh-huh. Me mandó antibiótico. Pero imagínate que yo salga de la farmacia con el frasco de antibióticos en la mano y pasen unos 1 día, 2 días, 3 días y no sepa aplicarlo. Asimismo, es el trato de la iniquidad. La mayoría de los cristianos no saben cómo trabajar la iniquidad. Tienes el antibiótico, pero no sabes cómo inyectarlo.
Salen de la farmacia, pastor. Aquí está listo el antibiótico.
Exacto.
Estoy curado.
Entonces hay muchos cristianos así. Ajá. Cristianos que dicen: bueno, yo soy cristiano hace 20 años, pero conocen parte de la verdad, pero no toda la verdad. La palabra dice: conoceréis la verdad te hará libres. La verdad es Cristo, pero hay muchas más verdades y es las enseñanzas los principios en los que se movía Jesús. Jesús es la esencia de la verdad, pero yo tengo que recibir qué fue lo que Jesús me enseñó para no sufrir lo mismo que sufrieron mis padres.
Pastor, hay algo, hay un dicho muy bien dicho que dice que el peor enemigo de una persona no es ni siquiera el diablo, sino la ignorancia, el desconocimiento. Exacto. Por eso dice Dios en el Antiguo Testamento, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento.
Exacto.
Entonces, no, a veces no es que Dios, mira, no es que Dios te está mandando ni que Dios te está atacando, para nada. Hay veces que simplemente no desconoces las herramientas, desconoces las cosas que debes hacer para precisamente atacar lo que es la raíz, ¿no? Valga la redundancia, pastor.
En el área donde tengas ignorancias, en esa área vas a tener un golpe.
Claro.
Eso es inevitable. La ignorancia trae golpes a la vida. Entonces, muchas veces la mayoría de los cristianos nos quedamos con el ABC de la vida cristiana. ¿El ABC de la vida cristiana cuál es? Cristo es mi Salvador, Cristo murió por mí, Cristo
me bendice,
Cristo me sana y Cristo viene otra vez. Ese es el ABC de la vida cristiana. Y creemos que el ABC nos va a resolver todos los problemas en la vida, y no es así. La palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, por eso Él dejó su palabra. En la palabra está la revelación de muchas de las raíces que no sabes arrancar. Entonces le estoy hablando a matrimonios que ahora mismo dicen, ¿cómo arranco yo esta raíz? La raíz es la iniquidad. La iniquidad tienes que descubrirla, pero tienes que ver en qué área, qué tipo de iniquidad generacional. Y una vez que la identificas, tienes que cortarla, desarraigarla. ¿Cómo lo hago? Arrepintiéndome. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos cristianos nos han enseñado a arrepentirnos de nuestros pecados, pero no a trabajar con la iniquidad. Y yo hubiera querido descubrir este principio hace muchos años atrás. Porque, te confieso, Víctor, yo estaba en el ABC de la vida cristiana. Por muchos años yo viví pensando que lo sabía todo. Y no sabía más que ABC. Cuando yo descubrí, por ejemplo, estos principios, el principio de la iniquidad generacional, me di cuenta que yo puedo tener a Cristo y caminar con esa iniquidad.
Así es.
Si no sé cortarla. Principio otra vez, el principio del antibiótico. Lo tengo, pero no sé cómo aplicarlo.
Hay personas, por eso ves, pastores, personas dentro de la iglesia que sirven genuinamente a Dios, que adoran a Dios y los ves llorando y lo están haciendo genuinamente, pero al volver a la casa el lunes, el martes, cuando viene el problema, pastor, vuelven a hacer los mismos, pero ellos no están queriendo hacerlo. Entonces, precisamente por no aplicar el antibiótico como es, ¿no?
Sí. Y entonces, lo segundo es cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad en el matrimonio. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces Dios cambia el corazón. Dios toca el corazón, pero hay algo... ¿Qué tú tienes que hacer? Transformar tu mente.
Y eso lo hacemos somos nosotros.
Exacto. Uh-huh. Eso lo hacemos nosotros por medio de la renovación del entendimiento. Pero la mente la renuevas tú. Dios te pone su corazón. Cuando tú vienes a Cristo, hay un trasplante de corazón. Él te pone su corazón y de pronto tú empiezas a sentir cosas que antes no sentías. Por ejemplo, antes tú pecabas y no te sentías mal. Pero ahora Dios pone su corazón en ti y el mismo pecado que cometías siempre y no te sentías mal, ahora te sientes mal.
Y empiezas a cambiar, empiezas a ser como intencional.
Sí.
Empiezas a cambiar hasta de conversaciones. Hay gente que dice cosas que como que ya no te agradan. Empiezas a hacer cosas que antes no hacían y cosas que quizás sabes que no están bien, pero antes hacías, ahora las dejas de hacer intencionalmente.
¿Por qué? Porque el donante te puso su corazón.
Así es.
Entonces, ahí está el principio. Recibo a Jesús y lo primero que hace Jesús es que me cambia el corazón. Pero hay algo que Jesús no hace instantáneamente. Es cambiar la mente.
Cambiar la mentalidad.
Y eso es que la mentalidad la traemos al matrimonio. Traemos la mentalidad del papá abusador. Traemos la mentalidad de la mamá controladora. Traemos la mentalidad del papá idólatra. Tenemos la mentalidad del papá tacaño, del papá abusador, controlador, que golpea. Sí. Y esa misma mentalidad la traemos al matrimonio cristiano que ha sido bendecido por Dios, que un día fue al altar genuinamente y le pedimos a Dios que nos bendijera, pero Dios nos puso su corazón, pero no hay cambio de mentalidad. Donde no hay cambio de mentalidad, ahí va a haber crisis en el matrimonio.
Sí, Pastor, y inevitablemente el cambio de mentalidad, porque mucha gente dirá, pero ¿cómo cambio mi mentalidad? Pues precisamente dice la Biblia que todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece. Creo que aún en el cambio de mentalidad tú entregas esto, lo llevas al altar más alto, el altar de la cruz, y todavía Dios por medio de su Espíritu Santo pone dentro de ti una fuerza interna, algo con el Espíritu Santo, en donde tú comienzas a pensar diferente. Porque ¿qué es la mentalidad? La mentalidad es un conjunto de pensamientos que durante el tiempo vuelve, pastor, y se vuelven básicamente una pared, una barrera, que a eso llamamos hoy la mentalidad. La mentalidad es difícil de tumbar, es difícil de arrancar. Solamente creo que con el Espíritu Santo nosotros podemos hacer un cambio precisamente en la mentalidad, ¿no?
Trabajarlo. Creo que la mentalidad hay que trabajarla. Porque cuando vienes a Dios, Dios comienza a quitarte ideas viejas y a ponerte ideas nuevas. Él viene a reemplazarte argumentos por verdades.
Por medio de la renovación
del entendimiento. Sí, porque traemos argumentos y esos argumentos no dejan que las verdades de Dios se instalen en nuestra vida. Entonces lo que hace Dios es te quita tus argumentos y te pone sus verdades. Pero tú tienes que dejarte. Tú tienes que dejarte porque...
Tienes que estar dispuesto.
Mire, tenemos que entender esto. Y yo quiero que usted que está viendo este podcast, usted pueda entender esto. Mi esposa sabe que ella no tiene el poder para cambiarme a mí. Y yo no tengo el poder para cambiarla a ella. Tenemos que tener claro esa parte.
Tener muy claro esto.
Usted no tiene poder para cambiar a su esposo ni a su esposa. El único poder que quien lo tiene es Dios. Pero tu esposo y tu esposa tienen que estar disponibles para esa transformación. La mayoría de la gente quiere que cambie él, pero ella no cambia. Cuando tú cambias, tú le estás dando la oportunidad a tu esposo que cambie o a tu esposa que cambie. Mire este principio, ya vamos aterrizando. Dice la Biblia, maridos, amen a sus mujeres. Esa es la responsabilidad del hombre para la mujer. La responsabilidad de la mujer al hombre es que la mujer respete a su esposo. Sencillo. La respuesta al amor es el respeto. Cuando el hombre no ama a la esposa, la mujer no lo respeta.
Eso se viene en consecuencia al irrespeto, ¿no?
Claro.
Poco a poco, y empieza pequeño. Y
entonces el hombre dice, no, porque tú no me respetas.
Correcto.
Y tú, yo soy el macho. Y ahí sale el machismo.
El machismo.
Porque yo soy el macho, yo soy el jefe. El día que tú tengas que decir en tu casa que tú eras el jefe, ya perdiste el control.
Sí. Y comienza pequeño, pastor, comienza quizás al principio de años, empieza pequeño, pero a medida que los años van pasando ya se vuelve básicamente una vida de caos, ¿no? De irrespeto constante y continuo, progresivo todavía. Pero yo quiero también dejar esta palabra, pastor, y decirle pues a todas, precisamente a todas las personas que nos miran, que hay una buena noticia para ellos, que hay todavía hay respuesta, todavía Jesús puede hacer algo. Y yo creo, pastor, que precisamente ese es el evangelio, ¿no? ¿Acaso hay otra manera de recibir el evangelio si no es por medio de Jesucristo, que es el que trae paz, que es el que cambia las vidas?
Jesucristo es la esencia, pero sus verdades son las que me transforman.
Amén.
Jesucristo en el corazón cambia el corazón, pero la mente tiene que ser transformada por las verdades. Y uno tiene que aprender a sustituir argumentos por verdades, sustituir creencias por verdades, sustituir estilos de vida, matriarcado, machismo. Son las cosas que vienen a destruir el matrimonio hoy. Entonces, si usted viene a repetir el mismo machismo que trajiste de tu casa o el mismo matriarcado que traías de tu casa de querer controlar a tu esposo, eso te va a destruir el matrimonio a ti también. Entonces, Jesús cambia el corazón, pero mi mentalidad y mi cambio de mente cambia mis resultados en esta tierra.
Qué lindo saber, pastor, que Dios todavía sigue dispuesto, ¿no?, a hacer algo en la vida de la
gente. Así es, así es.
Pero palabra importante y digamos principal, disposición primero de la gente. Se tiene que dejar la gente, pastor.
Tienes que soltar el hombre viejo. Porque, a ver, mire, vamos a terminar con esto. El hombre viejo hay que matarlo. La gente, hay un error en la gente. La gente le dice a Dios, dame poder para vencer la tentación. Y entonces ellos dicen que si llegan a ser más fuerte que la tentación, todo va a estar bien. Eso es una mentira. Tú no vas a ser más fuerte que la tentación. Por eso la Biblia dice que a la tentación hay que huirle. La Biblia lo que te enseña es que Cristo en ti es más fuerte que la tentación. La gente quiere ser más fuerte que aquello que lo controla, sin darle el control a Dios. La gente quiere ser más poderosa de aquello que te quita la paz, sin intercambiar su vida con Dios, sin saber que nunca vas a ser más grande, más fuerte, ni más poderoso que eso que ha destruido tu hogar, que está destruyendo tu familia, que destruyó la familia de tus padres, de tus abuelos, y que ahora vienen por ti. Entonces tú no vas a ser más fuerte que eso. ¿Quién es más fuerte? Jesús en ti. Por eso termino como comencé. Cristianismo no es un cambio de vida. Cristianismo es un intercambio de vida. Dios en mí y yo en él.
Amén. Amén. Bueno, muchas gracias a todos los que han estado hoy mirando este episodio de Inside, un programa que creo que ha venido del corazón de Dios para precisamente, Pastor, darle herramientas a las personas y creo que quizás con una conversación sencilla, enseñarle cosas a las familias, a las casas, a las personas, ¿no?